una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos en este programa donde vamos a platicar de lo increíble y por supuesto también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche de terror.
Queremos tu participación a través de las redes sociales y la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda, Grupo Fórmula.
Tú te puedes poner en contacto con nosotros haciendo uso de todas las vías de comunicación y para eso vamos a incluir el miedofón 55-21-93-59-26. 55-21-93-59-26. Ahí nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes y Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Puebla, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En lo profundo de las montañas de Virginia, dentro de la Universidad de Ohio, se esconde un misterio que ha desconcertado a todos los que han tenido el valor de acercarse a él. La habitación 428 del Wilson Hall. Este edificio, antiguo y lleno de historia, alberga una de las habitaciones más aterradoras y extrañas de todo Estados Unidos. Desde figuras sombrías que flotan en el techo hasta ruidos inexplicables y objetos que se mueven solos, los relatos sobre esta habitación no dejan de sorprender y aterrorizar. Aquellos que han pasado la noche allí aseguran que la sensación de ser observados es incontrolable y muchos afirman haber experimentado parálisis del sueño, como si una presencia invisible los estuviera sujetando. Hoy, el terror de la habitación 428. ¿Acaso hay rituales oscuros?
¿Qué te parece el tema para esta noche? ¿Te atreverías a pasar una noche en la habitación más embrujada de la Universidad de Ohio? ¿Te atreverías? Bueno, pues ahí está la invitación. Participa con nosotros, te queremos escuchar, así como todas esas historias y relatos de terror, misterio y suspenso que tú quieras compartir. Y si ustedes no dicen otra cosa, vamos a dar inicio con la primera de ellas.
Hola, hola, Gina Nacho, aquí participando con ustedes. Cuando era niña, que mi abuelito platicó y dijo que lo que le había pasado, ¿verdad? Dice que estaba muy mala. Dicen, mamá Timia, le decían él a su mamá, o sea, mi bisabuela. Y que estaba bien grave, pues ya mala, y que ya la habían curado aquí en la ciudad y que no se componía y que le habían hecho estudios, dice él, exámenes, y que no tenía nada. Y después se la regresó al pueblo, ¿verdad? Como pudo decir, una camilla, en camilla, porque caminaban mucho. Y dice que cuando iba por un pueblo, que le dijo un señor, dice, oye, ¿por qué no vas a ver al curandero fulano? Dice, ¿qué? Dice, oh, es que yo ya la curé, dice a mi mujer, dice, yo sé, yo la curé ya, dice, pero no se compone. No, dice, vete, él es bien bueno. Dice, bueno, y que se fue mi abuelo a ver, pues, al curandero. Y que fue y que vio a mi abuelita, a mi bisabuela, bisabuela, no sé ya ni cómo, porque era la mamá de mi abuelito. Y que le dijo el señor, dice, oye, dice, vamos a tener que irnos a tal lugar, no sé qué, como un panteón, creo, o cerca del panteón, no sé cómo. Dice, porque tu mamá ya está, dice, en las últimas, dice, te tardaste mucho en verme. Dice, tú le hiciste lo que pudiste, pero no pudiste curarla, dice. No, dice, esto es más fuerte, dice, me extraña que tú, sabiendo curar, dice, no te hayas dado cuenta que esto es muy fuerte y necesita de alguien más que tú. O sea, que mi abuelito era curandero, nada más. Ahora sí, groseramente, abuelo, curandero chanquiqui. O sea, un curandero así, común y corriente, que curaba de espanto, que una descompostura, una torcedura de tobillo, esas cositas así. Y al que él había ido a ver era en sí un brujo, un nahual, que se convierten en animales. Y dice que le dijo, ¿no? Dice, a tu mamá le dieron un año nada más, dice, y ya, dice, ya se está cumpliendo, dice. Pues tenemos una chance, dice, pero tenemos que irnos a este lugar, ahí a curarla, dice. Solamente ahí puedo hacer algo por ella. Y que sí, le dijo mi abuelo que sí, dice, pero tú me vas a ayudar, dice. Tú me vas a ayudar, dice, y otro curandero también que iba a llevar el señor. Me van a ayudar entre los dos, me van a ayudar, dice, porque solo no voy a poder. Y que se fue mi abuelo con el señor y mi abuelita, que la iban a curar, y que hicieron como tipo una campaña de ese, hizo una campañita como de los exploradores, así entendí yo, ¿verdad? Porque estaba yo niña todavía, apenas sí me recuerdo. Y dice que llegaron ahí y que el señor empezó a hacer sus símbolos alrededor de mi abuela y que que empezó a rezar o qué sabe qué hacerle y que les dijo, ustedes quédense aquí con ella. Yo voy a salir allá afuera, dice. Ya viene, dice, el que le está haciendo el mal, ya viene, dice. Y ahorita nos vamos a agarrar él y yo, dice. Y ustedes se van a quedar aquí y van a hacer esto. Y dice que les dijo, yo no sé qué, no me recuerdo qué les dijo, ¿verdad? Pero algo así, yo creo como oraciones o símbolos que tendrían que tener ahí. Y que les dijo, y por favor, pase lo que pase, oigan lo que oigan, no se muevan de aquí, no se vayan a mover para nada. Y que sí, así fue, pues, y que se salió el señor ese. Y dice mi abuelito que quedó entre la cortina que tenía en la puertita, dice, de la cabaña que habían hecho, que mira, alcanzó a ver que vio un toro, pero un toro grandote, dice, un toro negro, y que vio cuando llegó el otro toro, que eran dos toros, dice, uno negro y uno blanco, que nomás los alcanzaba a ver de reojo porque él no se podía mover de ahí donde estaba su mamá, y que oía cómo bufaban, pero que bufaban así muy feo, y bramaban, dice, y bufaban y se pegaban con los cuernos, que se oía cómo se pegaban con los cuernos, y que tardaron así, dice, como una hora, dos horas peleando, y que al final entró el señor ese arrastrándose y sangrando, y que le dijo al otro curandero, dice, ayúdame, dice, ya ella ya está bien, dice, llévatela para tu casa, dice, ahorita es que cuando ella se reponga, dice, va a ir caminando por su propio pie, dice, por su propio pie va a caminar ella, dice, pero yo estoy jodido, dice, y yo tengo que llegar a mi casa antes de que me gane llegar este hombre, dice, porque si no me va a acabar, pero va, dice, jodido, y a mí también me dejó jodido, y tengo que llegar a mi casa antes que él llegue, dice, porque si él llega a mi casa, yo me muero, dice. Así que ayúdame, le dijo al otro, dice, ayúdame, dice, tú me vas a ayudar, y tenemos que llegar los dos rápido, y que sí, que se salieron, que se convirtieron otra vez en animales, dice, que él ya no oyó, que nomás oyó el ruido como de cascos corriendo, dice, y que se fueron, sí. Y que mi abuelito abrazó a mi abuelita y que se la llevó a la casa, y dice, no, pues ojalá, y que Dios quiere que este hombre se salve. Y mi abuelo dice que él ya no supo ya de ese señor. Así les cuento mi historia. Dios me los bendiga. Bye.
Bye, saludos hasta Florida. El Miedofón, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Claro que hablo conmigo mismo. A veces necesito el consejo de un experto. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos con relatos de lo sobrenatural y también vamos a platicar acerca del terror de la habitación 428, un lugar con una trágica historia de una joven estudiante que practicaba ocultismo allá por los años 70, fue encontrada sin vida bajo circunstancias misteriosas y solo ha aumentado la intensidad de los fenómenos en este sitio, en este hotel. Ahorita lo vamos a platicar. Si alguien lo conoce, que también nos dé su punto de vista. Y vámonos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, Rafael.
Rafael, ¿desde dónde nos escuchas?
Desde Greeley, Colorado.
De Colorado, bienvenido. Qué bueno que estás aquí, que además nos quieres contar un relato. ¿De qué se trata?
Bueno, lo que pasaba es de que ahorita no era de que quería contarlo, sino más bien es algo que me está pasando. Por, digamos que yo he escuchado a veces en relatos que ustedes tienen de entes que son como que si se aprovecharan de sexualmente de las personas.
A demonios, los íncubos y sucubos.
Podría ser, sí, algo así, que a veces como que se puede sentir el tacto, algo así.
A ver, platícanos, ¿a ti te ha ocurrido?
Pues más bien es que en eso estoy. De hecho, ahorita al rato, eso ha estado pasando como desde hace más o menos unos 9 días. Okay. Pero ahorita pues está más a los extremos. Entonces, así, yo he buscado ayuda. Acá no hay mucho de que uno pueda encontrar gente que le ayude a uno.
A ver, vamos a empezar, Rafael. Identificas perfecto que a partir de 9 días para acá es cuando empezó a suceder. ¿Qué ocurrió en esos días? ¿Y tú hiciste alguna invocación, leíste algún libro? ¿Tuvo necesariamente que ocurrir algo diferente para que detectaras que a partir de ese momento inició?
No, la verdad yo pues nada de libros que he leído, pactos mucho menos, nada de eso. A lo mucho que he llegado es pues películas nada más, que son terror extremo, ni tanto. Todos conocemos las más que ha habido, pero no sé por qué, pero nada de eso. Entonces yo he notado ese tipo de cambios, y conforme va pasando el tiempo pues se va haciendo más extremo, digamos, de que pues mi aspecto, pérdida de peso, la debilidad, todo eso. También a problemas con la pareja, que también tuve, que ya no sé si hay remedio, pero mi trabajo también lo perdí. Entonces, tipo de cosas de que se tiene que ver con esto. Entonces, de hecho, hoy al rato tengo, podría decirse que un ritual con un santero de aquí mismo, del área. No es, personalmente no es. Es vía telefónica, pero pues para allá, yo sentí que ya lo ocupaba, o lo necesito.
¿Quién te contactó con ese santero?
Yo lo contacté, yo traté de buscar en línea, pues, estuve buscando y fue lo más cerca que pude encontrar. Entonces,
okay. ¿Tú has visto a este ser o solamente lo sientes?
No, nada más, digamos que sentirlo. Digamos que verlo casi como en, pues sí, nada más como sentirlo.
Okay. Cuando tienes esta presencia, además, ¿hay algún olor especial? ¿Te ha llegado a decir algo? ¿Un susurro, quizá?
Sí. Sí, es nada más como, pues, el suspiro en el oído. El helado está siempre, está bien frío. Un olor también diferente. Por eso voy a eso más que ese tipo de cosas es.
Cuando está esta presencia, ¿cuál es tu sentimiento ante esto?
Pues, lo peor, digamos, de que se me baja la sangre hasta el piso y de ahí como que
te da miedo.
Digamos que sí, digamos que tiene propiedad con eso, gana poder como con lo bajo que me siento.
Al tú acudir con un santero, ¿estás buscando que elimine de tu vida a este ser?
Sí, porque pues en realidad no sé qué puedo hacer. Es más o menos a lo que yo he oído con ustedes y ese tipo de cosas, pero en realidad no sé qué puedo hacer. A entonces ver, el ritual de hoy es para eso mismo, ver. Ella me dijo que es algo positivo, obviamente negativo. Pero vamos a ver qué tipo, qué es.
Pero a ver, amigo, lo que pasa es que sabemos, por lo que nos has comentado, que estás pasando por una especie de asedio. Lo que no nos has dicho es cómo comienza, cuándo comienza. Tú llegas, te acuestas a dormir, empiezas a dormir y comienzan a molestarte, o todo el tiempo sientes una presencia en tu casa. O sea, nos gustaría que nos narraras cómo es que te diste cuenta y cuál es el síntoma más común que has detectado.
Se siente.
¿Cuándo lo sientes?
Se siente la presencia en la casa. La siento a veces como encima de mí, andando por todos lados donde ande, andando manejando, andando yendo a un lado, como que ahí está.
Ok, como que vas cargando algo.
Sí. Entonces también al momento de que, por eso mismo ya trato de por sí, mi día es muy ocupado también. Y debido a eso que no tengo trabajo, que he estado buscando, que he estado haciendo cosas, es cuando también he tenido poco más tiempo de estar aquí en mi casa. Ajá. Entonces trato de hacer más cosas fuera de la casa para llegar a la casa lo más tarde que se pueda, pero al llegar yo a la habitación se siente.
¿Tú vives solo?
Y a veces no, vivo aquí en la casa, viven mis papás conmigo, yo pues me separé y viven aquí con mis papás nada más.
Okay.
Ya son mayores de edad, pero ajá, ahorita como nada más está mi mamá y yo, un hermano también, porque es una casa muy grande, entonces para una sola persona no se puede, o se puede pero con un muy buen trabajo.
Okay.
Bueno, pero sí, a la hora de se puede sentir de que en todos lados como que se siente como no un tacto de un ser humano, sino que de un tacto como más sensible.
Un tacto.
Pero se siente también como las pisadas en la cama, todo ese tipo de cosas. Ya empieza, pues, de hecho también desde ese plazo para acá es muy difícil que pueda dormir bien, que dormiteo 15 minutos y me la paso despierto.
Sí.
Por lo mismo de eso de, obviamente pues sí, es como si, ahora entiendo a las mujeres de que pues un hombre no está acostumbrado a sentir a otro hombre, digamos.
Ajá.
Ahora la incomodidad de sentir eso.
O sea, tú
sientes. Es poquito muy.
¿Tú sientes que quien te agrede es una especie de hombre?
Sí, porque pues es forma sexualmente.
Ok, pero no es mujer, es a lo que me refiero.
No, no.
Okay.
Porque pues. Uh-huh. Inclusive ese sentido, bueno, eso me pasó con. Siendo compañeros de adolescentes jugando, donde. Sí, uno podría sentir las extremidades, pero jugando.
Ajá.
Se puede sentir ese tipo de cosas.
Sí, claro, sí.
Estando yo acostado y como que. Sí, como tocándome y todo.
Uh-huh. Y
entonces, pues, es algo incómodo.
¿Nadie más ha sentido energías en tu casa?
No, nadie.
¿Ellos saben lo que te está pasando? ¿Lo has compartido con ellos?
Lo he compartido nada más con. Tengo una hermana ahí en México, en León, Guanajuato. Ella, la voy a convencer de que también les hable.
Sí.
Ella tiene un, podría decirse, don de sanar, como de predecir cosas. Solo con ella lo he compartido porque sé que me va a entender. Entonces, hasta ahorita nada más con ella.
Ok, entiendo muy
aquí,
bien.
Aquí sí les comento, pues no. Me van a decir que, pues, sí es algo que. O a lo mejor ni me creen. O que ahora sí, yo lo he hecho. De hecho, ya se los voy a decir. Fue exactamente la madrugada del domingo para amanecer el lunes.
Ok, a ver, ahí aguántame tantito, Rafael. Necesito hacer una pausa. No te vayas, espérame.
El miedofón está listo. 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Morir a tiempo es lo más difícil de la vida. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Estamos platicando con Rafael. ¿Tú has tenido como él algún acecho que te quiere atacar, pero de manera sexual?
Ok, está en la línea nuestro amigo Rafael. ¿Te encuentras ahí?
Sí, aquí sigo.
Perfecto, amigo. Decías que entonces esto lo detectaste del lunes, del domingo para el lunes.
No, fue antes, pero eso era como no tan grave, nada más como que cosillas. Yo pensaba que a veces era nada más como que te la soñando o así nada más.
Ajá.
Pero lo de ahí, lo que pasó más fuerte fue del domingo para el lunes, que empecé a sentir más, como que más fuerte. Uh-huh. Entonces yo lo que hice, tengo ahí mi Biblia, tengo ahí veladoras, tengo ahí mi San Ramón, pues tengo ahí mis santos. Entonces, así como estaba, me levanté y empecé a leer la Biblia y puse salmos en la televisión ahí mismo y agarré los rosarios conmigo que tengo benditos y yo leyendo ahí la Biblia y dije yo con eso pues se va a ir, se va a espantar. Pero ni así. Empezó como a las casi 3 de la mañana. Yo leyendo la Biblia, casi como hasta las 8 de la mañana, y no, sentía nada más, pero ¿cómo me podía defender yo si no miraba nada? Nada más sentía.
Ajá.
Entonces, yo me pregunto de que todo hace laxo, con los rosarios benditos, leyendo la Biblia, con los salmos, y no se fue.
Ajá.
Entonces, por eso yo dije, puede ser algo, pues no sé, yo no tengo tanta sabiduría en eso. Uh-huh. Por eso, ese mismo día, hay unas iglesias que aquí me suelen abrir entre semana, mediodía, y para confesar. Y le pregunté a un amigo, hey, ¿tu iglesia está abierta hoy? Y me dijo, sí, a las 11 empiezan, confiesan y luego hay misa. Fui, me confesé, me quedé a misa, le platiqué al padre, pero ni así.
¿Y el padre qué te
entonces,
dijo?
Entonces, bueno, el padre, no sé si también al momento de la misa, me notó, sentí una mirada de él directamente, como que si él hubiera notado algo en mí.
Ajá.
Como te digo, de que a veces siento algo y siento que anda ahí. Yo sentí la mirada del padre como si eso hubiera notado.
Ajá. Así como que este muchacho trae algo, ¿no?
Sí, sí. Se acabó la misa y yo también pues andaba muy ocupado, como te digo, de que perdí el trabajo. ¿Quién vive sin trabajo?
Sí.
Tuve que hacer muchas cosas y salí. Yo no tuve tiempo de preguntarle a mi amigo otra vez porque es muy, no digamos que amigo, sino de que lo conoce mucho.
Ajá.
Me quedé todavía con las ganas de preguntarle a él, oyes, porque el padre Tomás tuvo la reacción esta cuando vio así esa. Todavía aún tengo esa plática pendiente.
Sí.
Pero como te digo, será de que la desesperación de no poder dormir, de sentir esto, con la persona que voy a ver hoy, el ritual va a ser de, pues desde la niña, de la santa.
Ajá.
Yo le pregunté a mi hermana, de la que les platico, también es devota. Yo le pregunté que si pues, podría ser que por la desesperación, no quiero pasar mal, de que yo también compré una, le prendí una veladora. ¿Será porque le hice? De que si me demostrara que si me quería para su devoto, que me quitara eso que traía, porque pues ya acudí a varios lados y no.
Uh-huh.
Entonces, espero ver a ver qué pasa al rato con esta persona.
Ok.
Supuestamente ya hicimos parte del proceso, un baño con esto y lo otro. Él iba a estar preparando todo. Me iba a hablar cuando estuviera todo listo y veremos qué pasa.
¿Te va a cobrar?
No.
¿No?
No, no, porque yo antes, ayer, el día de ayer también hablé con alguien.
Ajá.
Él sí me cobraba primero. Él sí me cobraba lo que vendrían siendo. Él dijo que era para lo que se necesitaba principalmente.
Ajá.
Que vendrían siendo $400.
Ajá.
Y ya de ahí empezar lo demás. Esta persona no me ha cobrado nada y pues de dinero no me ha dicho nada.
Ok.
La persona que me dijo de él me dijo que le tuviera mucha fe, que porque ha hecho mucho por las personas.
¿Y la persona que te lo recomendó no sabe si cobra o no cobra?
Yo digo que sí cobra, que sí sabe, pero nada más a lo mejor lo que, dependiendo de lo que qué trabajo sea o lo que la gente le quiera dar, pero a mí no me ha dicho nada. Al principio me dijo que pues que primero era de asegurar lo que pues la meta, pues si se hacía todo. Y lo demás era de que...
O sea,
pues,
¿como hacer el diagnóstico?
No, como ver, demostrarle a la gente que él sí puede ayudarlos.
Ok.
Sí.
Te recomiendo que tengas mucho cuidado, mi amigo, porque a veces, pues mira, ellos no te dicen cuánto te van a cobrar y si tú no preguntas, a la mera hora te salen con cosas que no quisieras, ¿no? Te van a decir, son $1,000 o es tanto, y tú dices, no, pues no me dijiste, no, pues ahora me los pagas, porque, o sea, no estoy tratando de meter cizaña, lo único que quiero es ayudarte, y que más vale que aclares bien las cosas, amigo, porque luego de ahí se agarra, ¿no? Y en vez de salir ayudado, sales más perjudicado por las cuestiones del dinero. Aclara primero esa parte. Y ya después, ok, continúas con su tratamiento, lo que tú tengas a bien hacer, ¿no? Lo que hayas decidido. Pero sí deja muy bien claro ese aspecto. Mira, parece muy materializado, ¿no? Muy metalizado, se dice. Pero es una realidad. Hay muchas personas que a través de ese tipo de trabajos se agarran en una especie de chantaje, mi amigo. Entonces ten cuidado nada más.
Sí, lo sé. De hecho, pues le platiqué mi situación y él me dijo, ¿no tienes trabajo, verdad? Le dije, no. Entonces así decidió hacer esto.
Ok.
Entonces, pero de todos modos, cualquier... así voy a tomar en cuenta lo que me dices. Sí, es cierto, porque en vez de salir ayudado... sale peor.
Sí, porque dice, no, pues yo ya te hice esto y esto y esto y además necesitas más. Y si no me lo das o si no me haces esto o no me pagas, tienes 20 días y te va a empezar a ir muy mal, te vas a empezar a hacer, o sea, te empiezan a decir cosas, ¿no?
Sí.
Te espantan.
Sí, claro, sí. Qué bueno que me lo dices, pero sí, bueno, sí lo voy a aclarar antes de empezar todo esto también, para estar tomando en cuenta todo.
Uh-huh. Okay.
Pero por eso les había mandado el mensaje a ustedes.
Sí, amigo.
Porque obviamente saben más de todo esto. Primero se lo mandé a ustedes.
Gracias.
Ya lo de esta persona fue después.
Ok, te agradecemos la confianza. Yo también me queda preguntarte... ¿Acabaste en malos términos con tu ex pareja?
No fueron tan malos términos, solo que ya teníamos varios problemas y no fue un pleito, no fue una separación del total, solo que fue nada más en una... Tenía que hacer un viaje con su mamá.
Ajá.
Aquí a México, a Zacatecas.
Sí.
Porque su mamá no puede viajar sola, entonces fue por ella. Era cuestión de 6 días.
Ajá.
Pero por eso tuvimos un problema y fue que salimos con ese problema, pero pues no.
¿Y cuánto tiempo llevabas de relación?
Como 10, 11 años.
¿Y por un problema de una vez se terminó todo lo de 11 años?
No se terminó, sino que bueno, obviamente como toda pareja, pues hay problemas. Lo que pasa es que yo me vine para acá con mis papás porque ellos se me habían puesto malitos los dos al mismo tiempo y estuvieron muy graves. Entonces yo era el tutor de ellos al momento de cualquier cosa en el hospital. Uh-huh. Y ocupaban de tiempo completo. Y una vez que salimos mal, pues yo vine para acá. Entonces, no todo ha estado mal, pero estoy en eso.
Okay.
De hecho, pues, a ella no le he dicho, pero de hecho, pues, hoy estuvimos juntos. Uh-huh. Pero no mencioné nada.
¿No desconfías de ella?
Me llegó a pasar por la cabeza.
Ajá. Okay.
Pero, pues, como yo dije, no creo que ella se anime a hacer una cosa de esas, pero pues siempre, aunque uno confíe en el 99.9, siempre hay una cosa que dejar que desconfía.
Uh-huh. Okay. Pues sí. Realmente, pues como dicen, no hay que confiarse de nadie. Dicen algunos, hay que desconfiar de todos, porque a veces no sabes. Y cuando hay un problema de este tipo, de pareja, por ejemplo, se da el caso de que le tire a alguien al otro mala onda, ¿no? Mala vibra, de diferentes maneras, ¿no? Pero bueno, tú no piensas que ella tenga nada que ver en este asunto. Son, digamos que se te juntó todo, ¿no? Estás pasando un periodo de esos que le llamamos de prueba, amigo. Estás pasando por un desierto donde no hay trabajo, te sientes desanimado. Yo te podría decir que estás pasando por una depresión y te terminas con tu pareja. O sea, todo eso, pues quieras o no, sí te va minando. ¿Ahí sigues?
Sí, aquí okay. Escucho.
Ok.
Sí. No, bueno, depresión, obviamente las personas que tienen depresión no lo dicen. Pero yo no lo veo así, nada más porque sí estuve pasando por casi el año por muchas situaciones en cuestión de enfermedades con mis padres y mi hermano, que también uh-huh. estuvo muy mal, y yo estuve al cargo de, y estoy todavía, de todo lo que se ocupó y se está ocupando. Uh-huh. Solo que fue un cargo y todo esto, pues de repente sí, el golpe, pues un gancho al hígado.
Ajá, uh-huh, claro. Sí,
pero pues con todo, con eso de ahorita, pues ahora sí como que me echaron un montón.
Ok. Bueno, mi querido amigo, pues ya tomaste una determinación, vas a asistir a una consulta, a una sesión, a ver qué te dicen, a ver qué resulta, mi querido Rafael. Me gustaría que, si tú quieres ponernos al tanto de qué es lo que está pasando, pues también estamos abiertos a escucharte, mi querido amigo. No sé si tengas alguna duda, alguna pregunta o algún comentario extra.
Lo que pasa es que les preguntaba a ustedes porque en caso de que tuvieran alguien con quien pudiera consultar o alguien que me pudiera ayudar a ese tipo de cosas, pero pues por ahora, pues hasta ahorita, pues así estaría bien.
Ok, mira, sí. Pues, en realidad nosotros no solemos recomendar a nadie. Tú sabes que nuestro asesor y parapsicólogo de confianza es el maestro Eric Soham, ¿no? Pero eso, necesitarías tú enviarnos un WhatsApp dando tus datos y nosotros se lo pasamos al maestro. Eso no lo hacemos al aire, nunca lo hemos hecho al aire. No se nos hace muy ético, pero no quitamos la opción, ¿no? Vamos, si te ayuda a platicar con él, si es que se puede, pues que platiques con él y a ver qué te dice, ¿no?
Claro que sí, yo me aseguro de mandar los datos y sí, muy bien. Me encargaré de convencer a mi hermana de que les platique lo que ha pasado. Eso sí es.
¿Lo que ha pasado a ella, lo que le ha pasado o lo que ha pasado contigo?
Sí, lo que ha pasado con ella. Ella.
Sí, muy bien. Sí, eso sería lo más.
Bonitas, esas son las bonitas, y también pues de los dos.
Muy bien, Claro que sí, mi amigo, pues tú dile cuando gustes y dile que aquí estamos para servirles. Y mi querido Rafael, que todo mejore, que todo marche bien. Cualquier cosa, estaremos pendientes, amigo.
Gracias. ¿Puedo mandar un saludo rápido?
Claro, adelante.
Saludos a Ana Cecilia Sánchez Nicasio, ella es mi hermana. A mi papá, que también está allá en León, Guanajuato. Uh-huh. A toda la banda del Mercado Aldama ahí de León, Guanajuato. Saludos para todos. Se les quiere y se les extraña. Hasta luego.
Hasta luego, mi querido Rafael. Que tengas bonita noche. Pues ahí está el asunto, ¿no? A mí me suena todo que va por la misma línea. Esos ataques. Esos ataques nocturnos. Que siente que está como en una nube gris, ¿no? Todo le sale mal. Todo le sale mal. Se siente muy pesado. Perdió el trabajo. No puede dormir. Aunque él no lo reconoce, yo siento que sí está pasando por un periodo de depresión, Gina. ¿Tú qué opinas?
Sí, claro, se le juntó todo y ahorita en un momento en el que no tiene trabajo, hubo problemas con la pareja, tiene estas apariciones que lo inquietan durante la noche, entonces siente como los caminos cerrados. Aunque no me parece la mejor opción, si él no practica la santería, recurrir a un santero, porque no es una práctica que él haya llevado antes. Sin embargo, la desesperación lleva a buscar opciones y caminos para resolver lo que está viviendo.
Exactamente. Y aquí el asunto es que él buscó ayuda con el párroco de su comunidad y el párroco no le apoyó. Y eso es lo que a mí me saca de onda. Yo digo, pues mínimo consejería, ¿no? Que te digan qué onda, qué puedes hacer o dar algún consuelo o alguna esperanza, ¿no? Obviamente no sé yo las circunstancias de ahí de la iglesia y de todo, pero ¿no se supone que debe ser así? ¿No se supone que, pues, no sé si esté mal dicho, pero para eso están?
Hola, Gina y Nacho, soy Conrado Martín.
Ah, ok, Conrado siempre nos deja su número, ahorita le marcamos, ¿no?
Ah, ok, pues vamos a hacer lo propio y mientras tanto vamos a continuar con otro audio de nuestros amigos. Adelante, por favor.
Les habla Rafa desde Durango y les mando este audio porque quiero relatarles una historia pequeña, pero que muy pocos conocen de aquí de la ciudad. No me sucedió a mí, me la platicó un historiador de aquí del estado, que lamentablemente ya falleció. Yo lo visitaba seguido en su oficina y me platicó un montón de historias de aquí de la ciudad. Él publicaba los viernes en un periódico local aquí en Durango y tengo algunos apuntes originales de él. Entonces, una de esas historias sucedió en el tramo, bueno, en los años 90, en el tramo del Espinazo del Diablo, que conecta Durango con la Sierra de Durango con Sinaloa. Le sucedió a los trabajadores que se dedican a remover la tierra que se desgaja de los cerros en las carreteras. Como les decía, sucedió en los 90s. Eran 6 trabajadores que trabajaban de día y de noche allí mismo acampaban en la sierra, y una de esas noches escucharon ruidos extraños. Entonces, con los faros que ellos tenían, apuntaron hacia donde estaban, donde escuchaban los ruidos, y descubrieron una especie de gorila, pero de un tamaño enorme. Ellos lo comparan con el famoso Yeti. Lo que hicieron ellos fue seguir con las luces al gorila, que era de un tamaño enorme, y relataban que daba unos saltos enormes, de imposibles, pues, que jamás se han visto, de una distancia muy muy grande, y así con esos saltos se fue perdiendo en la oscuridad de la sierra. Entonces, esta historia ellos se la platicaron a este historiador y él tuvo la gentileza de platicármela a mí. Entonces él me compartió una imagen que les dibujó a los que se lo estaban contando, a los señores. Él dibujó la imagen de cómo era el animal que habían visto. Les agradezco mucho la oportunidad.
Hombre, muchas gracias por compartir. Gracias, mi querido amigo. Se cortó el audio al final, pero sí se entendió bien el mensaje.
Oye, acerca de esta presencia sombría en un hotel desde hace décadas, una habitación que ha sido el epicentro de sucesos inexplicables, que por supuesto desafían la lógica y la razón, huéspedes y estudiantes que ahí se han alojado reportan avistamientos de una figura sombría y, lo más extraño, flotando en el techo. Los observa silenciosamente en la penumbra de la noche y esta sensación de ser vigilados es tan intensa que muchos han despertado empapados de sudor, incapaces de mover un solo músculo, como si esa presencia los inmovilizara. Vaya.
O sea, hay algo que paraliza a las personas que ahí pernoctan. Hay una energía que seguramente algún joven, algún muchacho o un grupo de jóvenes desató. ¿Cómo lo hicieron? A través de una invocación, que a veces ellos lo toman como un juego, pero no lo es. Gina, vamos a hacer una pausa.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero continuamos después de la pausa. 55-2193-5926.
Oculto se pone al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Llamamos destino a todo cuanto limita nuestro poder.
Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Bueno, ¿quién se atreve a hospedarse en ese hotel? Imagínate llegar a una habitación y donde a la hora de acostarte empiezan estos golpes insistentes, en la puerta te asomas y pues no hay nadie. De repente ya estás acostado y alguno de los muebles se mueve solo. Incluso dice el personal de limpieza que ha escuchado ruidos provenientes de diversos cuartos. Lo abren y la habitación está sola. Ahora, todo tiene una explicación y un origen. Y ahorita te vamos a comentar de esos rituales ocultistas y una tragedia que ocurrió en este sitio.
Buenas noches, Gina y Nacho.
Saludos, amigo.
Quisiera contarles una vivencia que tuve hace algunos años de lo que parecía ser pues la Llorona. Una noche me encontraba yo en el patio de mi casa fumando un cigarrillo, más o menos serían como la medianoche, cuando escuché a una señora que venía por la calle pues llorando. Y bueno, venía así con su cabeza ladeada, llorando. Traía una ropa como clarita, como color crema. Pero no la alcanzaba yo a ver, ya que al lado de mi casa está un baldío. Entonces me levanté de puntas para alcanzar a verla, ya que lo que nos divide del terreno baldío es una malla. Apenas le alcancé a ver lo que es del pecho hacia arriba, pero sí venía de lado llorando. Y pues en ese entonces eran ya era más de la medianoche. Entonces me asomé por la parte de enfrente, ya que no tengo zaguán, y puse unos tablones como protección y una puerta de madera. Entonces, pues, al poner unos tablones quedan como rendijas. Y se oía que venía llorando, pero me estorbaba la esquina de la casa y un arbolito y unas plantas que tengo ahí, pero sí se oía que venía llorando. En ese momento que empiezan a ladrar los perros de la calle, que son de mi vecina que vive enfrente, y empezaron a ladrar y a ladrar, y yo me asomaba para ver si le alcanzaba a ver, pero sí se veía un poco, no muy clarito, un poco oscuro, ya que había luna llena, pues con la luz de la luna veía yo que a ver si podía pasar, pero no, llegó hasta la mera esquina de mi casa y ahí se paró. Pero yo dije, bueno, se paró porque los perros le están ladrando, no la dejan pasar. Entonces dije, voy a ir por las llaves para abrir la puerta, a ver en qué la puedo ayudar. Como mi puerta de madera que hice, la hice de, le puse una chapa de pasador, pues entonces a fuerza necesitas la llave para que corra el cerrojo. Y me disponía yo a ir por la llave cuando empiezan a aullar los perros. Dejaron de ladrar y empezaron a aullar. En ese momento me bajó un escalofrío, sentí como, bueno, un escalofrío que todavía hasta la fecha de contarlo lo siente uno. Y un aulladero, y no nada más esos que estaban ladrando, empezaron a aullar otros perros. Entonces ya que corro hacia la parte de arriba, que es donde tenemos la recámara, y que llego corriendo, y mi esposa ya se encontraba durmiendo, pero por la carrera que pegué, pues se escuchó como iba yo subiendo los escalones rápidamente, y iba yo sobre la marquesina, pues se cimbraba por los pasos que daba yo. Llegué y me encerré, ya mi esposa me dice, ¿qué pasó? Le digo, es que no sé, acabo de ver una señora ahí que venía llorando, y se paró ahí en la mera esquina de la casa, pero ya no pasó, y los perros le empezaron a ladrar, y venía yo por la llave, pero no, ya empezaron a aullar los perros, y todavía mi esposa alcanzó a escuchar el aullido de los perros. Ella me dice, ella no, pues a lo mejor era la llorona.
Puede ser.
Pues en sí no le vi la cara, pero sí vi que era una señora. Tampoco vi una sombra, pero sí se alcanzó a ver que era una señora que venía caminando. Mi intención era ayudarla, porque dije, a lo mejor la asaltaron, y a lo mejor pues viene muy asustada, pero ¿cuál era mi sorpresa? Que sí, me dice esposa, a lo mejor era la llorona. Y ya me metí, ya no volví a salir. Pero sí he escuchado a la llorona. Bueno, esa vez la vi y la escuché, y otra vez, en otra ocasión, venía yo hacia Veracruz por la carretera ahí de Calpulalpan, adelante, en la carretera vieja que le dicen, la autopista vieja. Salimos de ahí de Catepet a las como 5:15. Y ya íbamos por ahí, por esa carretera, donde hay una virgen que está pegada al cerro. Entonces, para llegar temprano hacia acá, hacia Veracruz, pues, decidimos salir temprano. Y apenas estaba amaneciendo cuando en el cerro, más o menos a la altura donde está la virgen, se escuchó. Ya no se escuchó como aquí, que la señora venía así como llorando. No, allá se escuchó un grito desgarrador, que mi esposa también se asustó y la escuchó. Dice, ¿oíste? Digo, sí, es la llorona, creo. No, y pues cerramos las ventanas y ya nos venimos. Bueno, yo me vine manejando despacio hacia, veníamos hacia Veracruz. Bueno, ese es uno de, pues, tantos relatos que tengo. En otra ocasión les marcaré. Les deseo mucho éxito en su programa y les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Efraín Salamanca, de Catepec, acá por el pueblo de San Pedro, Jalostoc.
Muchas gracias, amigo.
Si escuchan varios vecinos, a lo mejor entenderán que por acá seguido se escucha la llorona. Ese es mi relato. Buenas noches a todos los pelumaníacos.
Sí, señor.
De hueso colorado.
Muy bien.
Gina y Nacho, buenas noches.
Buenas noches, amigo. Muchas gracias. Y sí, sí, nos han reportado varias veces algunas personas que han escuchado y han captado el sonido de la llorona.
Exacto. Y ahora nos vamos a ir hasta Izcalli, donde ya se encuentra Conrado. Buenas noches.
Buenas noches, Gina y Nacho. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Saludos.
Un gusto saludarte. Bienvenido. Y saber que tienes relatos que compartir.
Claro que sí, Gina, con mucho gusto. Nacho, pues sí, tengo una historia muy interesante. Si ustedes me permiten, con gusto se las cuento.
Claro.
Bueno, esta historia me sucedió a mi familia y a mí hace algunos años. Esto fue en el año 2000. En ese entonces, bueno, pues nos organizamos toda la familia porque, bueno, pues decidimos ir de paseo a la ciudad de Acapulco, Guerrero, y así fue. Salimos muy temprano, tomamos carretera, autopista, y así fue, llegamos a la ciudad de Acapulco más o menos como eso del mediodía. Y bueno, pues ahí llegamos ahí lo que es la costera Miguel Alemán, y con la intención de buscar hospedaje, pero no sé, bueno, debido a que fuimos en temporada alta, no había hospedaje. Estuvimos dando vueltas ahí en camioneta sobre la costera Miguel Alemán, pero no había hospedaje. Y bueno, en un semáforo nos abordó un señor, nos dijo, están buscando hospedaje, y le dijimos, sí, así es, pero no encontramos. Entonces nos dijo, dice, miren, va a ser difícil que encuentren hospedaje aquí sobre la costera Miguel Alemán, sin embargo, pues miren, yo conozco unas suites por aquí cerca, aquí en el centro de Acapulco. Y sí, nos comentó, sí, son estas suites, pues cuenta con cocineta, una pequeña sala, comedor y recámara. Y sí, incluso nos mostró folletos. Y sí, bueno, pues él ya se subió a la camioneta y nos llevó a estas suites que estaban ahí sobre la avenida Cuauhtémoc, cerca de la central camionera de autobuses. Y sí, así llegamos, y sí, muy bien, muy grande ahí ese lugar, ese hotel, el estacionamiento muy grande. Y sí, bueno, pues ya contratamos ahí la habitación, y sí, efectivamente contaba con cocineta, una pequeña sala.
Conrado, aquí sí. Te voy a interrumpir, ya sabes que esto de la pausa no la podemos parar. Permíteme, regresamos contigo. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Si el policía me dice papeles y yo le digo tijeras, ¿quién gana? ¿Verdad que yo? No entiendo por qué me están subiendo a la patrulla.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Conrado, ya regresamos rápido contigo. Te interrumpimos, pero adelante.
Sí, sí, Gina, no hay problema. Sí, sí, como les contaba antes del corte. Sí, así fue. Bueno, ya contratamos la habitación y sí, bueno, pues ahí, bueno, ya llegamos, descansamos un rato y bueno, ya decidimos irnos a la playa y sí, estaba muy cerca ahí la playa donde acostumbrábamos ir, era la playa Papagayo, y todo muy bien, y bueno, pues ya regresamos, ya nuevamente, pues ya en la noche, y bueno, pues estuvimos descansando, cenamos, y bueno, y en ese entonces íbamos pues todos, mis sobrinos, adolescentes, mi hija, entonces bueno, pues ya estábamos descansando y mis sobrinos me dijeron, dice, oye tío, tú escuchas La Mano Peluda, ¿verdad? Digo, sí, así es. Bueno, en ese entonces yo recuerdo que era la estación 104.1 de FM, y les dije, bueno, allá en la Ciudad de México es esa estación, pero bueno, aquí en Acapulco debe ser otra. Y bueno, ellos pues buscaron la estación y sí la encontraron. Dije, no, dice, oye tío, ya la encontramos, ya estamos oyendo el programa. Ah, muy bien. Entonces ellos estaban ahí en la sala y bueno, nosotros estábamos en la recámara. Entonces en eso va uno de mis sobrinos y dice, oye tío, ¿pero qué crees que hay algo extraño? Y se nos cambia la estación. Y digo, ¿cómo? Y bueno, ya decidí ir a donde estaban ellos. Digo, a ver, sintoniza de nuevo la estación. Y sí, bueno, la sintonizaba, pero algo pasaba. Les cambiaban la estación. Y digo, ah, caray, es que cambian de estación. Y digo, a ver de nuevo. Y lo volvían a sintonizar. Y de nuevo pasaba que les cambiaba la estación. Le digo, ah, caray, como que aquí pasa cosas extrañas, porque está muy raro esto. Bueno, ya estábamos cansados, y bueno, ahí los muchachos decidieron también ya descansar, apagaron la radio, y bueno, ya ellos se durmieron ahí en esa pequeña sala, y bueno, nosotros también, mi hermano, mi cuñada, mi hija, yo, también una sobrina pequeña. Entonces, bueno, ya nos dispusimos a dormir. Y no sé, pasaron unas horas, yo me levanté porque no podía dormir, pues, hacía mucho calor. Y bueno, yo estaba sentado en la cama y en eso escucho que cae agua de la regadera en el baño y digo, ah, caray, pero se escucha que está cayendo agua. Bueno, decidí entrar al baño y sí estaba cayendo agua. Entonces cerré las llaves de la regadera y dije, ah, caray, qué raro. Bueno, ya me salí, pero como no podía dormir, pues seguí sentado ahí en la cama. Y bueno, de nuevo, pasó unos minutos y de nuevo se escuchó nuevamente que caía agua de la regadera. Entonces volví a entrar y sí, otra vez estaban abiertas las llaves. Las volví a cerrar. Todo lo que hice fue encender la luz y dejar entreabierta la puerta del baño. Y bueno, ya no volvió a pasar esto. Bueno, como yo no podía dormir, como mi sobrina que tenía 8 años en ese entonces, ella se acostó en una colchoneta y que estaba la colchoneta en lo que era una base metálica, y esa colchoneta con la base metálica se empieza a mover de un lado a otro sola, así como si una mano invisible la moviera, pero hacía mucho ruido, o sea, porque la base pues era ruidosa al arrastrarla. Y yo pensé, no, pues ahorita se van a despertar todos, ¿no? Todos. Pero no, hizo un ruido muy fuerte. Y bueno, pues ya nuevamente volvió a la parte donde estaba. Y yo me extrañé, dije, ¿pero qué es esto? ¿Pero qué pasa? Y bueno, pues ya bueno, como yo no podía dormir, bueno, yo, y como nadie se despertó, bueno, decidí ya, me vestí y dije, bueno, pues yo creo que voy a salir un rato. Entonces ya me salí de ahí de la habitación, bajé a Plata Baja y bueno, ahí estuve caminando ahí en el estacionamiento, pero en eso escuché que porque bueno, contaba con la alberca, escuché como si estuvieran nadando en la alberca. Dije, caray, nadando ahorita, pues era sí. Fue como a las 3 de la mañana. Dije, nadando ahorita, pero. Y entonces decidí ir hacia la alberca, pero no fui hasta allá, sino que, no sé, más o menos como que llegué como unos, no sé, unos 3 metros. Dije, pues como para no incomodar a la persona que estuviera nadando, pero no, cuando llegué allí no había nadie, pero yo clarito escuché que estaba nadando. Y no había nadie. Bueno, entonces ya decidí subir nuevamente a la habitación y bueno, ya finalmente pues sí pude conciliar el sueño y ya me dormí. Bueno, ya despertamos como esa de las 10 de la mañana. Entonces yo ya le dije pues a todos lo que había pasado, lo del baño con la regadera y con la colchoneta. Estaba ahí dormida mi sobrina, pero no me creyeron. Me dijeron, oye, pues es que tú estás loco, o sea, es que pues nada más te pasan cosas a ti. Le digo, oye, pero acuérdense lo que pasó con que sintonizaron precisamente a la mano peluda y les movía la estación. Digo, yo creo que aquí pasan cosas,
sí.
Bueno, para eso ya desayunamos y bueno, ya todos pues ya estábamos pues con la idea de irnos a la playa, pero los muchachos dijeron, no, pues primero vamos a la vamos a la alberca. Pero como esta habitación daba a la alberca, estamos en un primer piso, entonces escuchamos risas de niños, así como si estuvieran chapoteando, que estuvieran ahí jugando en la alberca. Y bueno, dijimos, ¿no? Pero pues es que está ocupada la alberca. Pero bueno, para eso mi hermano se asoma y dice, ah, caray, pero pues si no hay nadie, no hay nadie en la alberca. Y digo, pero pues si clarito estamos escuchando que hay niños ahí jugando y chapoteando y riéndose. Y bueno, pues ya decidimos ya bajar a la alberca y bueno, pues ahí estuvimos un rato.
Sí.
Y bueno, pues ya regresamos nuevamente a la habitación. Entonces, pues ya con el plan de irnos a la playa. Entonces yo les dije, bueno, ¿qué les parece? Yo ahorita voy a la tienda a comprar unos refrescos y no me tardo, ahorita ya regreso y ya nos vamos. Entonces, para eso yo fui a la tienda, que estaba ahí como a una cuadra. Y bueno, pues yo me tardé porque me quedé platicando con la encargada y no sé, en media hora regresé y yo dije, pues a ver si los alcanzo. Entonces subí las escaleras y luego había que caminar un pequeño pasillo y la habitación, la habitación estaba abierta, la puerta estaba totalmente abierta y yo escuché voces. Dije, ah, caray, todavía están ahí, qué bueno que los alcancé. Pero ya cuando entré, no había nadie. Dije, ah, caray, pero si yo clarito escuché voces, y no había nadie en la parte de la sala, no había nada. Me fui hacia las habitaciones y tampoco. Dije, ah, caray, pero está muy raro, no hay nadie, y por qué estaba la puerta abierta. Entonces le hablé a mi hermano, le dije, oye, ¿qué pasó? ¿Dónde están? Dice, no, ya estamos aquí en la playa. Le digo, oye, pero ¿por qué dejaron la puerta abierta? Y porque ahorita que llegué oí voces pensando que estaban ustedes. Dice, ¿pero por qué dejaron la puerta abierta? Dice, no, cerramos la puerta. Le digo, pues es que la puerta estaba abierta, totalmente abierta. Y bueno, ya lo que hice fue cerrarla y bueno, ya de ahí me fui caminando a la playa. Bueno, de ahí ya, sí estuve en la playa y bueno, ya regresamos nuevamente ya en la noche. Pero para eso yo, pues yo estaba bien, tenía buena energía, así como que estaba yo, no estaba cansado. Entonces ahí mi familia dijo, bueno, pues yo creo que vamos a cenar. Nos recomendaron un lugar donde venden pozole estilo guerrero. Y yo les dije, bueno, le digo, no, mire, mejor vaya usted, yo me siento cansado. Bueno, yo me quedo y ya, pues ustedes me traen la cena. Así fue, yo me quedé solo y todo tranquilo, estaba escuchando música. Y bueno, ya después me quedé dormido. y algo me despertó, y yo sentí clarito que me movieron la cama.
Sí.
Y dije, me movieron la cama.
¿Esto no es normal?
Sí, me asusté mucho, dije, caray. Dije, no, dije, definitivamente aquí espantan. Bueno, ya lo que hice fue, dije, bueno, me voy a bañar. Ya, entré al baño, ya me estaba yo bañando, y en eso tocan la puerta, y yo pensando, dije, no, pues ya regresaron. Dije, no tardo, yo ya salgo ya. Pero no hubo respuesta, no me contestaron. Bueno, seguí bañándome, y volvieron a tocar la puerta. Y entonces yo dije, bueno, a ver, ahí voy. Y entonces voy, abro la puerta y no había nadie.
Aquí, Conrado, tengo que otra vez interrumpirte. No me gusta, pero lo tenemos que hacer. Permíteme, el miedofón 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Ningún ángel podrá salvarte, ningún espíritu podrá guiarte, ningún maestro podrá ayudarte si tú no quieres transformarte. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Continuamos, Conrado. El hecho de estar de vacaciones en un lugar en el que ocurren cosas extrañas, pues son unas vacaciones de terror. Continuamos contigo.
Pues sí, efectivamente, como bien lo dice Gina, sí, así fue. Fueron unas vacaciones de terror, pero pues más bien hacia mí, porque a ellos pues casi no les pasó nada. Y bueno, entonces, como les comentaba, sí, bueno, yo me estaba bañando, tocaron la puerta y no hubo respuesta. Y bueno, volvieron a tocar la puerta y rápidamente abrí. Y incluso pensando pues que a lo mejor era la camarera, pues que me quería hacer alguna indicación, pero no, nada. Entonces dije, caray, no, definitivamente aquí sí, aquí pasan cosas extrañas. Bueno, ya salí, bueno, ya me vestí y dije, bueno, pues en lo que llegan, pues me voy a salir, me voy a caminar por aquí cerca. Entonces ya cuando salí de la habitación, en eso iba bajando la camarera y le dije, buenas noches, señorita. Digo, oiga, usted me entró hace rato. Dice, no, para nada. No. Digo, es que sabe qué, que me estaba bañando y escuché que tocaron la puerta. Y le dije, oiga, aquí pasan cosas extrañas, ¿verdad? Y me dice ella, ¿qué? ¿Les pasó algo? Y digo, sí, fíjese que la primera noche que llegamos aquí, aquí los muchachos sintonizaron aquí un programa de terror, pero ¿qué cree que les cambiaba la estación? Dice, ¿qué más le ha pasado? Digo, sí, también fíjese que luego abrían las llaves de la regadera y también mi sobrina estaba acostada aquí en la colchoneta y se movió sola. Dice, y sí se me quedó viendo así como que me quería decir algo. Yo le dije, oiga, dígame la verdad, ¿pasó algo aquí? Dice, mire, le voy a decir la verdad. Sí, mire, en esta habitación, dice, hace años, también pues aquí vino una familia, así como ustedes, la ocuparon, y sí, ellos fueron a... Sí, también hacía la playa. Dice, pero ¿qué cree? Que un muchacho joven, como unos 20 años, se ahogó allá en la playa. Y a raíz de eso empezaron a pasar cosas extrañas. Y bueno, pues es la historia que quise compartir, Gina y Nacho.
Bueno, entonces tiene...
todo fue a raíz de...
Ajá,
de
sucesos ese. A través de... un suceso trágico, ¿no? El fallecimiento de un pequeño.
Sí, así es, tiene un suceso trágico y sí, incluso yo le dije a la camarera, digo, oiga, yo he escuchado que sí, luego cuando son así, situaciones trágicas, así, pues muchas veces pues va digamos, mueren ahí ahogados y su espíritu pues sigue como pues que como si no se hubiera dado cuenta que ha muerto y sigue con actividades y sí, pues es lo que sucedió en esa suite ahí en Acapulco. Sí, ahí en el centro de Acapulco, ahí sobre la avenida Cuauhtémoc. Y pues sí, es una experiencia pues sí muy fuerte que nos sucedió Gina, Nacho.
Claro, okay. Y que no la has podido olvidar. Nosotros, Conrado, siempre agradecemos que te reportes y nos platiques ese tipo de vivencias.
Sí, Gina, Nacho, ¿me permiten enviar un saludo?
Claro.
Sí, gracias, Gina. Un saludo a todas las peludomaníacas y a todos los peludomaníacos de Hueso Colorado. Muy en especial a mi asistente Iris Adriana, quien también es peludomaníaca de Hueso Colorado.
Muy bien.
Claro. Un gran saludo, un abrazo para ella y también para ti.
Gracias, Gina, Nacho. Que tenga bonita noche y fuerte abrazo.
Igualmente.
Gracias.
Hasta luego, mi querido Conrado, como siempre, con unas historias muy buenas y le agradecemos bastante, ¿verdad? Que pues nos tenga entretenidísimos escuchando lo que le ocurrió.
Y además promocionando la mano peluda.
Claro, sí, él es un fiel peludomaníaco, siempre aprovecha la oportunidad para decirles, la mano peluda vive, claro que sí.
Claro, oye, hablando de este tema, ¿tú habías escuchado de esta habitación 428? La historia más aterradora es la de un estudiante que residió en esa habitación en la década de los 70. No importa que hayan pasado décadas, ahí siguen ocurriendo sucesos. Se dice que la joven practicaba rituales de ocultismo y en un trágico giro del destino fue encontrada sin vida en circunstancias misteriosas. Desde entonces se han reportado fenómenos aún más intensos, luces parpadeantes, susurros en la oscuridad, un ambiente cargado de malas energías. Es como si la densidad del aire en esa habitación específicamente estuviera cargada con una energía negativa muy malévola, ¿eh? Algunos incluso han sentido que sus pensamientos se vuelven confusos o perturbadores, estos pensamientos implantados como si una presencia ajena intentara tomar el control de su mente. ¿Qué te parece?
Vaya, pues vamos viéndolo, claro que sí, vamos a platicar de este tema. Saludos a Sergio Gallegos. Amigo, si quieres platicar una historia, con mucho gusto, ya nos mandaste un mensaje de voz o de texto en el Miedofón. Y te regresamos la llamada con muchísimo gusto, ¿eh? A ver, vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenas noches.
Mire, buenas noches. ¿Puedo omitir mi nombre?
Claro que sí. ¿Desde dónde nos escuchas? ¿Eso sí nos lo puedes comentar o no? Tampoco.
Sí, claro. Desde Torreón, Coahuila.
Perfecto, mi querido amigo. ¿Y qué nos vas a platicar?
Mire, es que ando un poco nervioso. Mire, tengo 33 años.
Sí.
Sí. Entonces, yo desde niño, pues a ustedes los he escuchado desde que era lo de con Juan Ramón Sainz.
Gracias, amigo.
Entonces, pues yo nunca les perdí la... Sí, o sea, yo nunca les perdí el rastro.
Ajá, muy bien.
De seguirlos escuchando y así. Entonces, al año pasado intenté comunicarme con ustedes, estaba marcando, bueno, mandando mensajes y nunca me regresaron a llamar hasta ahorita que, pues, sucedió.
Ok.
Mire, la verdad es algo que me pone a mí de nervios porque ha pasado el tiempo, yo tuve una situación jurídica.
Ajá.
Y caigo en la grande. Sí sabe que le hablo, ¿verdad?
¿La grande?
Ajá, sí.
Entonces, sucede que yo nunca estuve muy apegado a las cosas de Dios.
Sí.
Sí. Entonces, por la situación, yo me comencé a pegar mucho a lo que viene siendo la palabra de Dios, la Biblia.
Sí.
Entonces, les voy a resumir resumir un poco, ¿verdad?
Sí.
Tuve muchos problemas en la casa porque me comenzaron a molestar. Empecé a tener pesadillas grotescas, horrendas. Soñaba que tragaba ratas recién nacidas. Sueños con mucha oscuridad, no una oscuridad normal como la de la noche, sino una oscuridad más densa.
Sí.
Empezaron a mover cosas, pero el miedo que yo tuve, fui con los cristianos, fui con los testigos, fui con los católicos, y comencé a preguntarles, ¿verdad? Porque yo leí un párrafo en la Biblia.
Sí.
Que a mí últimamente ha bajado un poco, ¿no? Los miedos. Pero sí me han seguido molestando. A veces es esporádicamente. Llegué a tener parte como delirios. Delirios, edad de que miraba pues cosas raras, por ejemplo, como perros muertos, aves muertas. Entonces, es que así como que me pone nervioso, ¿no? Decir,
no, tranquilo, no pasa nada, amigo.
Yo leí en la Biblia un párrafo donde dice que todo aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene perdón.
Sí, es correcto.
Entonces, no sé por qué tonta fue mi mente, ¿verdad? Que pues dije una grosería, ¿verdad? Y dije, Espíritu Santo, ¿verdad?
Ajá.
Sí me explico, ¿no?
Sí, blasfemaste, digamos.
Sí, pero no lo hice con la intención de retar a Dios o por ese lado, ¿verdad? Sino que no sé por qué tontamente lo hice.
Ajá.
Y a partir de ahí se empezaron a desarrollar todas estas cosas, ¿no? Me movían cosas, empecé a tener sueños, le digo, repugnantes, grotescos. Me empezaron a hablar en el oído, una voz de una anciana. Empecé a sentir la casa muy pesada. Eran cosas muy desesperantes. Me llegué a salir dos veces de la madrugada de la casa. Me salí dos veces en la madrugada. Donde yo escuchaba la voz, ¿no? Donde me decía una voz de una mujer, era traga mierda, traga mierda, traga mierda. Entonces, yo sé que no es algo normal. Yo sé que no es normal. Porque uno mismo siente cuando, pues es algo así, que no es de aquí, ¿no?
Sí.
Entonces, yo me junto con mi compañera actual, con la que estoy el día de hoy. Tengo ahorita 4 años con ella. Y ella me decía que era pues esquizofrenia, ¿da?
Ajá.
Es que no es normal, digo, es que no es normal. Me dice, es que quedaste. Porque pues yo no bebo, ¿da? No consumo alcohol ni drogas. Pero antes yo bebía mucho.
Sí.
Entonces, mi mamá me llevó con el psiquiatra. Porque tenía delirios, pero no era, yo sé que no eran delirios tremens por el alcohol. Yo sé que no era por el alcohol. O sea, yo sabía que esto no es normal, ¿verdad?
Sí.
Y por ejemplo, yo el día de hoy, pues sí han disminuido las cosas, pero yo a veces le digo a mi esposa, le digo, oye, es que sabes que se escuchan unos grillos medio raros. Y a lo mejor suena loco, no sé, ¿verdad? Pero son como cantos de unos grillos que no son normales, ¿no? Llegué a oler como cuando abren el registro aquí adentro del cuarto. Llegué a oler el olor de así como de cloaca, de registro, así algo pues repugnante, ¿no? El olor.
Sí.
Las voces, me hablaban en otro idioma. Me llegaron a mover cosas. Y llegué a tener sueños, ¿no? Donde pues sentía que mi vida estaba terminando, ¿no? Donde yo ya estaba muriendo y pues no llegaba a ningún lado, ¿no?
Sí.
Seres raros que llegué a soñar, ¿no? Son como sombras, ¿no? Una sombra que se le ven como unos ojos brillosos. Pero no tiene forma, ¿no? Es como algo así delgado. Una sombra, ¿no? Con ojos, nada más así la he visto.
Sí.
Y es lo que me mueve en la cama. Todavía lo de la cama todavía llega a suceder, ¿no? Es más esporádico, pero llega a suceder.
Ajá.
Son sueños siempre relacionados que me sueño llorando, ¿no? Pidiendo perdón a Dios, ¿verdad?
Sí.
Rezando salmos, o a veces que estoy rezando en el sueño y llego a rezar Padres Nuestros y no puedo rezarlos, ¿no? Como que hay algo que siento como que si me estuviera trabando, como si me envolvieran o me estuvieran comprimiendo, pero fuertemente. Entonces, yo sé que no es algo normal, ¿verdad?
Sí.
Y siempre hubo mucho tiempo que me estuvieron atormentando así. Entonces todavía llegan a pasar cositas así, ¿verdad? Como sueños, que me levanto con mucho miedo, ¿no? O hay veces que yo hasta le digo a mi esposa, es que yo nunca me había pasado por esto. Como si estuviera dormido dentro de 5 sueños, no sé si me explique. Por ejemplo, me despierto y veo algo distinto de la casa y digo, es que no he despertado aún, ¿verdad? Y me despierto y es otro sueño. Y empiezo a ver, digo, es que aún todavía yo no despierto, ¿verdad? Y me entra un sueño fatal en el mismo sueño, que es como si me hubieran dado pastillas para doparme, ¿verdad? Eso es lo que, o sea, a veces también me pone así como que de pavor, ¿verdad?
Oye, amigo, entonces lo que tú sientes es que ¿hay una opresión demoníaca?
Yo lo he pensado así. Yo lo he pensado así, de que sí puede ser algo así. Porque, digo, no son sueños normales. Digo, una vez me soñé comiendo ratas recién nacidas en una sopa de esas instantáneas de las Maruchan.
Órale, sí.
Pero los sueños son tan reales. Es como si mis sueños estuviera yo en la vida real. Es algo tan real.
Sí. Y sobre todo que sientes que todo esto surgió después de que blasfemaste contra el Espíritu Santo.
Mire, la verdad no sé si fue blasfemia, o sea. Digo, fui con padres, fui con católicos, me confesé.
Sí.
Fui con los testigos, fui con los cristianos. Yo le comenté a mi esposa mi problema, ¿verdad? Porque es algo que, o sea, yo desde a partir de esa vez, yo esa palabra pues no he vuelto a decir, ¿verdad?
Sí,
pero
claro.
No sé, en verdad sí es blasfemia, ¿verdad? Pero a partir de ahí empezó a surgir todo esto.
Okay. Bueno, entiendo que has estado buscando una salida, mi querido amigo, con los testigos, los cristianos, el sacerdote católico, pero ¿recurriste directamente a Cristo, amigo? ¿Le pediste a Él perdón? ¿Le dijiste que te entregabas y que pues deseabas que Él gobernara tu vida? ¿Lo hiciste o solamente te confiaste de los ministros que visitaste?
No fue confianza, o sea, creo que dentro de todo, o sea, siempre lo he sentido, ¿verdad? Cuando yo le digo, cuando hablo con Cristo, cuando hablo con Dios, o sea, creo que yo siempre, todas las noches procuro hacer eso, ¿verdad? Perdóname, Señor, ¿verdad? Estoy arrepentido de corazón, me duele tanto esto, ¿verdad? O sea, es algo que me lastima,
sí,
porque verdaderamente ha sido algo doloroso para mí, es algo doloroso.
Claro, sí.
Estar sintiendo esto, ¿no? Porque más que nada es algo que se siente horrendo, ¿no? El tener que despertarme, que me estén comprimiendo, ¿no? O sea, que siento algo así como si matara y me apretara fuertemente, como si me estuviera asfixiando.
Sí, una opresión, amigo.
Y el miedo, ¿no? Que me despierto y con taquicardias.
Sí.
Que me mueven la cama. O sea, yo sé que no es normal.
Ajá.
Yo sé que no es algo normal. Y yo le he platicado a mi esposa, ¿verdad? Y por mi esposa creo que las cosas se han calmado un poco, ¿verdad? Desde que yo empecé con ella, ¿verdad? Que empecé a rehacer una vida, ¿no?
Ajá, claro. Sí.
Y yo siempre le platico pues todo lo que sueño, ¿verdad? O sea, todo lo que me sucede, es que sabes que soñé esto, ¿verdad? Por ejemplo, la vez pasada, hace 2 o 3 días, digo, ¿sabes qué? Me soñé muerto, ¿verdad? Soñé que iba corriendo, ¿verdad? Bien desesperado a mi funeral. Y nada más estaba una luz, estaba mi mamá y estaban 2 hermanas, ¿verdad? Y decía, ¿por qué no vino nadie, nada? Y en eso me despertaba, pero, o sea, bien taquicardio.
Ajá.
Digo, me he soñado, ¿da? Por ejemplo, que a veces estoy en los sueños, ¿da? Y estoy en el cuarto, una oscuridad muy fuerte, ¿da? Empiezo a ver algo, por ejemplo, en el sueño, ¿da? El cuarto de la cocina, empiezo a ver entre la cobija, ¿da? Que algo me está observando, ¿da?
Sí.
Y yo en el sueño empiezo a decir el Salmo 23, ¿da?
Sí.
Yo es mi pastor, nada me faltará, y empiezo en el sueño.
Ajá.
Es algo que no se para hasta que, no sé, por obra empiezo a decir el Salmo 91, ¿da? El que mora bajo la sombra del Todopoderoso, nada malo le caerá, y es cuando logro despertarme, ¿no?
Sí.
No creo que sean alucinaciones, porque de hecho yo se lo comentaba la otra vez, le digo, oye, ¿sabes qué? Yo le digo gordita de cariño a ella. Le digo, oye, ¿sabes qué, gordita? ¿Te acuerdas de hace tiempo que te decía, pues, que, por ejemplo, yo la veía sentada a ella?
Uh-huh.
Y la veía, por ejemplo, sin piernas.
Oh.
Y yo decía, esto no es normal, ¿verdad? O sea, sí. Yo sé que esto no es normal. O ver perros muertos, ¿no? Por ejemplo, andaba en la calle y veía animales muertos cuando no había nada.
Fíjate que a mí me gustaría que buscaras, amigo, el apoyo espiritual, y yo creo, si no es que ya lo intentaste, que te hagan una liberación, amigo. Entonces es lo que debes buscar. A lo mejor ya los consejos ya van intrínsecamente, ¿no? Ahí en el asunto de que vas a ministrarte y todo. Pero lo que debes buscar justamente es eso. Que te hagan una liberación, mi amigo.
Sí.
Entonces por ahí va, mi querido amigo. Ahorita terminamos la llamada y te encargo que me mandes tu nombre para integrarte aquí en la lista de los escuderos y que podamos apoyarte espiritualmente, y tú también no dejes de orar, ¿sale?
Sí, muchas gracias por haber recibido mi llamada y por haberme escuchado, señor.
Al contrario, mi querido amigo, cuando gustes aquí podemos platicar, ¿eh? Que tengas bonita noche.
Gracias, yo te lo voy a llevar mi nombre.
Ok, hasta luego. Bueno, pues ahí está la llamada con nuestro amigo. Y Gina, nos vamos.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, tu participación. Siempre nos quedamos con ganas de más, pero por eso te hacemos la invitación para estar juntos en nuestra próxima emisión. Y mientras tanto, que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos buenas historias. Que tengan una estupenda noche. Descansen y, como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Jorge Rosas. ¿Quieres transformar tu energía? ¿Quieres cambiar el entorno y a tu equipo de trabajo también?
¿Quieres saber cómo lo han hecho grandes personalidades?
Pues sigue el podcast Energizers en @somosenergizers. Y también en el canal de YouTube de Grupo Fórmula. Allá nos vemos.